Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estamos a mitad del mes de agosto, pero el gobierno ya ha anticipado que no va a ser un buen mes para el empleo. La previsión es que se pierdan 187.000 afiliados a la Seguridad Social. Es una cifra menor que la de otros años, pero sigue siendo una muy mala noticia. Además, también hemos conocido que la deuda de las administraciones públicas ya roza el 1,5 billón de euros. Esto es el dinero que debemos todos los españoles. Es su máximo histórico, a pesar de que reduce ligeramente su porcentaje respecto al PIB.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Con la economía a un lado, lamentablemente este jueves se va a seguir hablando y mucho sobre lo sucedido ayer en las Ramblas de Barcelona.
¡Avanzad y os han fundado CNI de España! ¡Los CNI! ¡Ya son víctimas del terrorismo, sí! ¡Porque sos catalán!
¡No tenéis un
parcoño!
Gritos, insultos y enfrentamientos en el homenaje realizado a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña en 2017. A las 10 de la mañana estaba convocado un acto institucional para rendir homenaje a estas víctimas. Se ha realizado una ofrenda floral y al ir a guardarse un minuto de silencio, cerca de 40 personas independentistas han reventado el acto gritando consignas como España es un estado asesino o queremos saber la verdad. Un suceso que han condenado todos los dirigentes políticos que estaban presentes, incluidos algunos como Ada Colau o Gabriel Rufián.
Este fanatismo se ha puesto de manifiesto.
Proclamas absolutamente fuera de lugar.
El protagonismo en ese acto deben tenerlo las víctimas.
No tengo palabras, creo que está absolutamente fuera de lugar.
El problema es que este tipo de sucesos dañan todavía más a las víctimas que cuando llega un aniversario como este, se ven obligados a recordar todo lo que pasó. Elizabeth perdió a su madre y pide respeto en este tipo de actos.
Pues es un día muy complicado porque hace 5 años perdimos a mi madre, yo resulté herida y lo pasamos muy mal para venir aquí cada año. Y es un minuto de silencio que nos gusta, un acto que nos gusta, que nos respeten. Es una vivencia muy dura. Y no saben muy mal estas intromisiones políticas y que no tienen nada que ver con lo que nosotros venimos aquí a estar unidos para sentirnos juntos con otras víctimas que pasaron lo mismo que nosotros.
Y en los deportes, los emisarios del Manchester United ya están en Madrid con dos objetivos sobre la mesa, Joao Félix y Casemiro. El primero está difícil, el segundo también, pero todo está en el aire. Según ha informado Melchor Ruiz en Deportes COPE, el mediocentro del Real Madrid no tiene intención de salir, el club tampoco quiere venderle, pero ambos son conscientes de que Casemiro tiene una edad y que se enfrenta al último contrato de su carrera deportiva. En baloncesto, los Lakers han anunciado que debido a la importancia que ha tenido Pau Gasol en la franquicia angelina, retirarán el dorsal 16, como ya se hizo con el 24 de Kobe Bryant. Y en atletismo, Asier Martínez se ha colgado este martes la medalla de oro en los 110 metros valla, sumando un nuevo logro al atletismo español en los europeos. Ha ganado, ojo, por una milésima. Aún así, eso le ha valido para colgarse el metal y después atender a los micrófonos del partidazo de COPE.
¿Habías ganado alguna vez por tan solo una milésima de segundo?
No, creo que me habían ganado por una milésima, pero ganar yo no. Y más, bueno, esa entrada tan apretada con Martinot, increíble.
¿Te imaginabas que eras campeón o no? Porque Martinot sí lo estaba celebrando, pero tú no, tú estabas a la expectativa mirando al marcador a ver qué decía.
Sí, las cámaras han ido con él también, pues porque, bueno, era el quien defendía título. Yo creía que había entrado el primero. En un momento dado han cambiado de plano, me han enfocado a mí y finalmente me han dado el resultado de ese primer puesto a mí. Y pues, encima tenía la suerte de tener a toda mi gente a escasos metros y contentísimo.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar a poner las calles en este jueves fresquito de agosto, que da gusto, la verdad, pasearse hoy por las calles de la capital si lo comparamos con las temperaturas que teníamos hasta ahora la semana pasada. Hoy te voy a contar la historia de un joven aventurero que con apenas 17 años tuvo un sueño y lo tuvo clarísimo. Tom Turcich, que así es como se llama este chico, decidió que quería recorrer el mundo a pie. En aquel momento era un menor de edad y no tenía ni los medios ni la madurez para embarcarse en un viaje de esas características. Pero tras años de estudio, de trabajo y de mucho ahorro, llegó el momento de emprender camino. Para poder costear el gasto que iba a suponer, claro, tú imagínate una empresa de este calibre, Tom puso en marcha una campaña con el objetivo de recaudar fondos. Al final consiguió hasta un patrocinador, porque claro, los medios de comunicación se hicieron eco de la hazaña. Y con 26 años salía de su casa en Nueva Jersey cargado con un saco de dormir y una tienda de campaña, poco más. Durante 7 años ha vagado por los 5 continentes, recorriendo 45.000 kilómetros y visitando 38 países. No lo ha hecho solo. Poco después de salir de su casa, encontró a una cachorra, una perrita abandonada, a la que llamó Sabana, y junto a ella pues ha conseguido realizar la gesta. Toda una aventura que, como te decía, terminaba el pasado mes de mayo, 7 años después de emprenderla, y todo a pie, a lo largo de todo el planeta. Caminar durante 7 años tiene que ser toda una experiencia vital y, además, conociendo nuestro mundo. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Doy ya la bienvenida a todos los ponedores que nos están escuchando a esta hora. Es jueves 18 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y juntos vamos a llegar pues hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE, a los que les damos el relevo. Hoy vamos a comenzar hablando de aprender idiomas, y es que resulta mucho más difícil de lo que parece. Esto te lo dice una que es muy negada para los idiomas. Tengo 0 oído y me parece increíble que haya gente a mi alrededor que prácticamente habiendo estudiado lo mismo se le dé fenomenal. Bueno, cosas que ocurren. Hay un estudio que dice que el 17% de los españoles gastamos de media 1.000 euros en mejorar el nivel de inglés. Por ello, en COPE hemos hablado con dos profesores, con Juan Torres y con Fernando Almansa, que nos van a desvelar la realidad de este problema. ¿Por qué invertimos tanto dinero y tanto tiempo y los resultados son tan malos en comparación con otros europeos? Bueno, pues enseguida nos lo van a contar. Pero tenemos más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días. ¿Qué
Cuéntanos,
tal?
Cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, hoy voy a hablar de una artista latinoamericana que triunfó en España. Se trata de Roberto Carlos, conocido como el rey de la música brasileña, todo un ícono, sobre todo de la música romántica. Yo que tú no me lo perdía.
Lo de artista lo habías dicho perfecto, porque es neutro. El problema ha sido latinoamericana. ¿Eh? ¿Un artista? Latinoamericana. Pues no, latinoamericano, porque hoy vamos a hablar de Roberto Carlos, efectivamente. Guillermo, ya que te tengo por aquí, y antes de que vayas a coger esas llamadas de teléfono, cuéntanos la información del tiempo, porque ¿cómo se presenta este jueves? Oye, lo prometido es deuda. Tú dijiste que el miércoles iba a ser fresquito, y se ha notado un montón.
Un montón. Tuviste las nubes en Madrid.
Bueno, la tormenta que ha caído,
por favor. Bueno, esta vez, para hoy jueves, va a estar nuboso en el área cantábrica y con precipitaciones poco probables y débiles, sobre todo en Galicia. Más intensas y frecuentes en el Cantábrico Oriental, donde podrían ser localmente fuertes y persistentes y que tendrán a remitir en el occidental. También existe la posibilidad de chubascos localmente fuertes en Baleares y en Cataluña. Podemos ver viento del norte en Galicia y en el Cantábrico Occidental. También encontraremos intervalos de nubes bajas en el norte de las Islas Canarias y también en el resto del país vamos a ver un cielo poco nuboso o despejado. De hecho, las temperaturas van a estar aumentando un poquito en la mitad oeste peninsular. Se podrán superar los 35 grados, principalmente en el sur.
Perfecto, Guillermo. Pues con la información del tiempo nos vamos también a recordar esas llamadas de teléfono que nos habéis hecho en estos años. Oye, tenemos un teléfono, es el 950-6006, que es gratuito. Y lo tenemos abierto desde el año 2015. Un montón de ponedores nos han llamado y al entrar en directo y contarnos cómo ponían ellos las calles, pues se han llevado su diploma. Escucha.
Buenos días, Pulpo y
José
Bea.
Luis, pero eres José Luis, perdóname.
Sí, José Luis.
Escúchame, ¿estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas currando ahora mismo?
Pues desde las 10 que entré, pues me queda ya cerca de una hora, un poquito más de una hora, hasta las 6.
Ah, digamos que ahora mismo estamos en la hora ya en la que empiezas a estar ciertamente cansado, ¿verdad?
Pues se nota ya el paso de la hora, sí. La verdad
ya
que
imagino,
sí.
Ya me imagino. Oye, ¿qué hace una persona que trabaja en una planta recicladora de papel?
Pues exactamente eso, reciclar papel, para que se conciencie la gente de que es muy importante. de que no se tira a la basura, ¿no? Uh-huh. Te vuelve a dar una vida a ese papel.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Ajá, ¿y qué llevas?
Traigo alimentación.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Cosentino es la empresa en la que trabajas, ¿verdad, hermano? El origen es de Almería. ¿Cómo van las ventas de nuestra marca española ahí en Los Ángeles?
Yo estoy con nuestros mármoles, nuestros granitos del norte de España.
¿Qué? José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga. Duermo con la radio a Cope y me voy a trabajar a una ONG, uh-huh, a repartir comida.
Muy bien, muy bien.
Porque aquí en Málaga, bueno, no es como en Madrid, que la infraestructura de Cruz Roja es un poquito diferente.
Uh-huh.
En el sentido que el banco de alimentos llega un poquito más tarde, los camiones y toda la historia, es un poquito más complicado.
Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos. Sí. Poniendo
las calles. Todos estos ponedores a los que acabas de escuchar, hablando con el pulpo, se llevaron su diploma porque llamaron al 950-60-06, teléfono gratuito que puedes ya comenzar a marcar si quieres entrar en directo y llevarte también nuestro diploma oficial. Ahora sí, a las 4:11 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy vamos a hablar de lo que nos cuesta a los españoles esto de aprender idiomas. Somos para esto un poquito duros, ¿eh? De oído. Cuéntame, ¿a ti se te daba bien en el colegio? ¿Sabes algún idioma, además del nuestro? Te leemos. 4 y cuarto de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país y hoy hablando de idiomas. Hay españoles que hablan bien inglés.
Sí, francés, sí, los
hay. Hinchables.
Alemán. Pero no somos la mayoría. dicen que las personas que peor hablan otro idioma son los ingleses. Quizás porque como no les hace falta y como se sienten como muy seguros de moverse por el mundo, pues puede que a nosotros nos pase algo parecido. Porque como los españoles tenemos esa capacidad de podernos mover por gran parte del mundo también, sí, y que se te entienda, lo mismo nos hacemos un poco vagos o duros de oído, no sé qué decirte. Pero la verdad es que nos cuesta y ahí están las estadísticas. Invertimos muchísimo dinero en academias, en tratar de aprenderlo, en escuchar y, sin embargo, no terminamos de cogerle el punto. Antonia Juan nos ha escrito para decirnos que a ella es una persona que le hubiera gustado tener facilidad para los idiomas y saber, pero soy muy torpe para ellos, sobre todo para hablarlos, como nos pasa a todos, porque luego sacábamos todos 10 a la hora de escribir en inglés, pero te ponían el listening y no había manera de que pillaras onda. Dice, yo soy mallorquina, mamé el mallorquín, no el catalán, el castellano como todos, y puedo con algo de italiano, pero me hubiera gustado también aprender lenguas asiáticas y para eso no he tenido oído. Antonia Juan nos cuenta eso.
Bueno, para eso se necesitará oído y mucho más, ¿no? Para uno poder aprender una lengua asiática. Bueno, hoy vamos a hablar, Bea, precisamente de un artista latinoamericano que hizo que su carrera, pues,
hombre, que su diera lengua, un giro. De hecho, su lengua de origen no es el castellano.
Exactamente, precisamente por hablar un idioma aparte a su lengua materna. Él es Roberto Carlos de Brasil, habla portugués de nacimiento, pero al aprender a hablar español, castellano, pues
llegó a más gente.
Darle un salto muy grande a su carrera. Bueno, María Jesús Mainar nos escribió en nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos dice, a mí los idiomas se me han dado muy bien. He tenido facilidad para su aprendizaje de pequeña. Aprendí francés.
Qué bien.
Después inglés. Que paséis un buen día.
Qué mira maravilla tener tres idiomas.
Revisando nuestro Facebook, he visto varios ponedores que comentan sobre el francés. Eso me genera mucha curiosidad.
Sí, bueno, yo claro, te lo explico. Claro, yo te lo explico. Sí, sí, sí. Desde los años finales de los 80, 90, la segunda lengua en los colegios obligatoria empezó a ser el inglés, en la mayoría de los colegios.
Claro.
Pero previo a esos años, la lengua era del país vecino, era Francia. Mira, realmente. Lo único que luego con todo el sentido del mundo, cuando entramos a formar parte de la Unión Europea, el idioma oficial de la Unión Europea se determinó que fuera el inglés.
Ah, por supuesto.
Y entonces, claro, pues ya todos los países europeos a sus críos empezaron a meterles como segundo idioma el inglés. Luego nos han dejado tirados, como te has dado cuenta. Pero claro, el inglés era como un idioma que controlaba prácticamente todo el mundo y, sin embargo, a ver cuál ponías de lengua oficial en Europa. Claro. El francés, el alemán, el griego, el italiano, el español, pues dijeron, pues venga, el inglés.
El inglés.
Y entonces aquí se empezó a dar como segunda lengua el inglés. Pero previo a eso, mi tía y mi madre estudiaron francés. Mi madre de inglés no ha visto nunca nada en su vida.
Mira, en Latinoamérica pues es muy común estudiar inglés precisamente por la cercanía con Estados Unidos.
Claro.
Y por toda la cultura, ¿no? Que se absorbe también.
Tiene todo el
la
sentido.
Cultura americana. Por eso yo veía francés, pues me llamaba muchísimo la atención porque pues de donde yo
el
vengo.
El país vecino. Y en los años 60, 70, en los años 50 se estudiaba francés.
Mira, por ejemplo, Alicia Martínez Mora nos dice, sí se me daba bien, sé francés e inglés. Bueno, otra vez de esas ponedoras políglotas. También está Gloria Sánchez Torres, dice, yo aprendí algo de francés y ahora algo de inglés, pero francés a sueltas. En inglés solamente sé, excuse me very much.
Bueno, para manejarte, sí, si vas a algún día a algún país.
Para manejarte, te manda besos Gloria Sánchez.
Bueno, pues nada, mensajes de los ponedores contándonos su experiencia con los idiomas. A algunos se les da muy bien, a otros un poco más regular. lo normal. 4:20 de la mañana y te voy a hablar precisamente de eso. Supone una pesadilla para muchos tener que aprender otro idioma. Desde pequeños se nos dice que tenemos que dominar más de una lengua, al menos que sería recomendable, pero no es tan fácil como parece. De hecho, se estima que el 17% de los españoles gasta 1.000 euros de media en aprender inglés, el doble de la media mundial. Y sin embargo, lo hacemos con malos resultados, con peores resultados que otros países. De hecho, si hablamos del idioma del Reino Unido, del inglés, nosotros ocupamos el puesto 33 de 112 en el ranking. Bien es cierto que las nuevas generaciones avanzan a pasos agigantados, pero seguimos sin llegar a la cima. En COPE hemos podido hablar con Juan Torres, profesor de inglés en el Instituto Santa María de la Hispanidad de Madrid, y él nos cuenta la verdadera realidad de este problema.
Yo creo que es porque vamos un poco tarde. En mi generación, yo estudié en los 80, pues empezamos a estudiar inglés. Yo creo que yo empecé en sexto de GB, lo que es ahora sexto de primaria, y los chicos de ahora, claro, empiezan ya con sus 2 o 3 añitos. Entonces ya empezamos un poco tarde comparado con los países europeos.
Uno de los principales problemas es el miedo también al qué dirán. Somos muy vergonzosos en España, aunque parezca que no, y tememos que se rían de nosotros si lo pronunciamos mal.
Ahora los medios son mucho mejores, pero hace unos años no lo sabía. Entonces se nos basaba en una gramática pues que está no desfasada, pero no está en el lenguaje que es comunicativo, que es plantarse allí a donde vayas y hablar en inglés. La gente de mi generación, aún sabiendo inglés, mucho le da vergüenza por si se van a reír de ti, por si no lo sabes decir bien. Nos falta pues echarle un poquito de cara, que es como acaba uno aprendiendo, y ir hacia adelante.
Por suerte, nuestros jóvenes cuentan ahora con muchos más recursos para aprender otro idioma, especialmente el inglés, que es el que más se solicita en España. Juan defiende las nuevas estrategias.
Los chicos de ahora pues tienen unas posibilidades que ojalá las hubiéramos tenido nosotros hace 20 o 30 años. Se ponen los subtítulos en inglés, ven las series en Netflix, en HBO, en Disney Plus, pues ya la pueden ver en inglés. Mis propios alumnos pues tienen un bachillerato dual, tienen profesores nativos que nos acompañan a los profesores españoles en clase. O sea, tienen mucha ventaja con lo que teníamos nosotros. Y aún así todavía estamos por detrás de los demás, pues porque nos cuesta, la verdad.
Hemos hablado de los alumnos de secundaria, pero también hay que destacar que hay muchos adultos que ya siendo mayorcitos pues se han animado a tomar clases para tratar de manejar con fluidez el idioma. Nunca es tarde, para empezar, y eso Fernando Almansa, profesor de inglés de Vaughan, de Padres Bolivarianos, lo tiene claro, así son sus clases.
En mis clases son completamente oral. Yo enseño gramática, vocabulario, pronunciación, todo, pero todo hablando. Si un alumno mío quiere escribir algunas notas, pues que escriba lo que quiera, pero yo no trabajo con libros ni nada. Yo tengo el método, mi propio método, es el método Vaughan que utilizo. Se basa mucho en repeticiones y más que todo corregir los errores.
Realmente la práctica oral es la que más ayuda a mejorar, porque como se suele decir, hablando se entiende la gente y al final haces por entenderte. Pero también es cierto que resulta casi obligatorio seguir practicando después de acudir a estas clases, intentando implantar de alguna manera el inglés en tu vida.
O sea, si yo tengo un grupo de 4 o 5 personas, les digo, ¿por qué no se van a mostrar ustedes juntos y hablan en inglés? ¿O por qué no hacen algo después de las clases, ven una película en inglés? Algo, cualquier cosa, aunque sea solamente escuchar, si tienen que ir al trabajo en el coche, pues pueden poner un podcast que en inglés, algo por lo menos que puede el inglés entrar en sus vidas.
En definitiva, estamos a tiempo de ganar esta carrera a los idiomas y mejorar nuestro nivel, pero no para demostrarle a Europa lo buenos que podemos ser, sino para evolucionar personalmente y tener un futuro pues más próspero. Hablar idiomas, pues siempre el saber no ocupa lugar. Son las 4:24 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, but I'm dancing with myself. If I looked all over the world,
have a drink, cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have to want to dance, and I'll be dancing on with myself.
De 26 minutos pasan de las 4 de la mañana y seguimos leyendo esos mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook. Hoy hablando de los idiomas, ya lo has escuchado. Estamos a la cola, ¿eh?, de Europa a la hora de aprender un segundo idioma. Y es que nos cuesta, las cosas como son. No sabemos si es porque el aprendizaje no lo hacemos bien desde pequeños o si es que somos un poco duros de oído, que también puede ser, cada uno tenemos nuestras características. María José nos cuenta que ya le hubiera gustado mucho aprender inglés. Y José Antonio, sin embargo, aquí tenemos a un bilingüe, mira. Dice José Antonio, estoy en Tenerife, gracias a Dios y a mis padres, estudié en un colegio bilingüe, español e inglés, y con el trabajo he aprendido portugués e italiano. Y ahora tengo una nueva profesión, chef internacional, atiendo muchísimos turistas que visitan la isla y me gustaría aprender alemán. Así que, nada, a uno de nuestros ponedores se le dan muy bien los idiomas. Imagínate, ¿eh?
Sí.
Habla español, inglés, portugués, italiano y ahora se va a liar con el alemán.
Alemán que tampoco debe ser nada fácil, ¿no?
Dicen además que cuando aprendes un segundo idioma ya el resto van más rodados.
Como que se te abre la mente, sí, yo no sé. Sí. Como que el cerebro desarrolla cierta habilidad para poder aprender otros idiomas.
De hecho, dicen que, como tenemos en España, lenguas cooficiales, gente que aprende desde niño, gallego, euskera o catalán o valenciano, tienen más facilidad. Son españoles que tienen más facilidad que los madrileños, por ejemplo, que no tenemos un segundo idioma.
Imagínate. Bueno, a mí se me daba durísimo aprender en el colegio inglés. A mí me daban clases de inglés.
¿Sí? Yo me acuerdo, ¿cómo lo llevas tú el inglés?
Yo lo llevo bien. En este momento lo llevo bien, pero yo...
¿Te ha costado tu trabajo?
Yo no puedo decir que lo aprendí en clases, sino que yo lo aprendí fue viviéndolo. O sea, me tocó pasar tiempo de mi vida en lugares donde se habla inglés y ahí fue como
claro,
lo aprendí. Pero en clases era dificilísimo. Nos dividían en grupos de los que mejor sabían y los que peor sabían.
Y yo estaba a la cola.
A la cola, en los que peor se les daba. Pero bueno.
¿Qué dicen los ponedores?
Tenemos a Juan Pastor, quien nos dice, hice bachiller superior y se podía elegir inglés o francés. Elegí francés. En aquel entonces nos enseñaban vocabulario, conjugar los verbos y poco más. No puedo decir que lo he hablado nunca. Estuve varios veranos trabajando en Marbella y me defendía sobre todo con el inglés playero. Ya sabes, para ligar y poco más. Un abrazo.
Oye, yo tuve un amigo que no se le da bien el inglés, pero tiene tanta cara dura que si tiene que hablar con un inglés, se hace entender y los termina entendiendo. Y hay veces que he llegado a la conclusión de que lleva razón toda esa gente que dice si el problema de los españoles muchas veces es la vergüenza.
Exactamente.
Que vosotros os sentís que no lo hacéis bien, con lo cual lo practicáis cada vez menos.
Sí.
Y sin embargo, el que tiene cara dura le echa morro.
Y se hace entender como
se
sea.
Se hace entender, claro. Y al final termina dominando el idioma.
Sí, sí. A las buenas o a las malas. También está Elo Ross Aracil, quien nos escribió en nuestro Facebook y nos dice, hola, pues no se me da muy bien, sé un poco de inglés y francés, pero sí que puedo mantener una conversación. Saludos, ponedores. Bueno, eso ya es algo, eso ya es bueno.
Sí, es verdad, claro. Puede que no sea bilingüe, claro, pero sí puedes mantener una conversación.
Estás del otro lado ya.
Estás ya un nivel bastante más avanzado que el mío. 4:29 de la mañana, es momento de que nos centremos en el Pasan Cositas. Guillermo, cuéntame.
Bueno, están pasando muchas cositas y es que esta es una de esas reacciones de las personas para exponer a los infieles que les han hecho daño. Se trata de Jenny, una mujer que ha publicado una página entera en su diario local para que todo el mundo se enterara que su pareja la había engañado.
¡Qué pasa, el desgraciado!
¡Ja, Así presentaron a alguien, ¿no?
Claro.
Le estaban dando paso a una persona en un programa, que sí.
En Laura en América.
Mira, no te digo. Laura.
Laura
bueno,
en América.
Bueno, la de vídeos que llegaron a España.
Por supuesto.
Porque era una talibán.
Doctora Laura.
Qué bueno. Sí, que sí, pase sí. El desgraciado. Y así le digo. Por favor, por otra vez el audio. Ya no.
¡Que pase el desgraciado!
Ay, así voy a dar yo paso a más de uno.
Ahí queda toda la exposición pública. Bueno.
Oye, por favor, qué bueno.
Te cuento, Bea, que sucedió en Queensland, en Australia. La mujer publicó lo siguiente. Ojo. Querido Steve, espero que estés feliz con ella. Ahora todo el pueblo sabrá el infiel asqueroso que eres.
Todo esto en el periódico.
Todo eso en el periódico, en una página entera. Firma Jenny, en una página entera del diario With Sunday Life.
Esa es la risa que se le puso a ella mientras que dictaba el mensaje.
Exactamente. Además, ojo, porque es que eso no fue todo. Jenny dejó una postdata diciendo, por cierto, el anuncio lo pagué con tu tarjeta de crédito. Es increíble.
Tremenda.
Las cosas que pasan. Del periódico aseguran que el anuncio fue visto por más de 50.000 personas y que no han parado de recibir llamadas toda esta semana, gracias a la publicación.
Te felicito, que bien actúas.
Lo que nos gusta a todo el mundo, un salseo, ¿eh?
Sí, pero es que, mira...
qué malos somos,
lo hizo para que se enteraran en su pueblo.
Claro.
Se terminaron enterando en toda Australia y ahora lo estamos contando aquí en España.
Ya lo estamos contando aquí. O sea, ahora mismo, este pobre hombre, el tal Steve, sabemos que le puso los cuernos a su mujer.
Exactamente. Ya lo saben en todo el mundo. Steve, no te preocupes. Bueno.
Cuéntame más.
Bueno, esta es otra de estas cositas increíbles. Resulta que... Ojo con este titular. Vende los puntos de su carné de conducir a centenares de infractores por sumas de hasta 200 euros. ¿Puedes creerlo? Este sujeto...
¿Pero esto cómo es posible?
Es que este sujeto funcionaba de la siguiente manera. Él asumía las multas y hasta que su carnet se quedó con hasta menos de 321 puntos.
Espera, ¿qué?
Pero esto es posible. Si tú una vez que pierdes los puntos te quitan el carnet.
Es que es increíble, yo tampoco... O sea,
yo tengo ahora mismo 15 puntos. Si los pierdo, me quitan el carnet, no puedo, bueno. Aunque los vendiera los 15 puntos, y haciéndome pasar por la persona infractora, lo he dicho bien.
Sí.
Pero claro, cuando llegas a cero, pues ya tienes que volver a empezar a recuperarlo.
Pues imagínate tener menos 321. Bueno, se trata de una sofisticada red de conductores temerarios que cometen varias infracciones de tránsito. Estas más de 90 personas contactaron a este ciudadano armenio para que sea él quien asumiera las deudas de los infractores, haciéndose pasar por ellos.
¡Me voy a Cuenca! ¡Me voy a Cuenca!
No puedo con él.
Entonces, él se hacía pasar.
Eso es lo que ha dicho el armenio.
Les cobraba ahí.
Cuando le han pillado, me veía Cuenca. Ay.
Él cobraba entre 200 y 70 euros simplemente por asumir...
¿La infracción?
La infracción, sí, por asumir la infracción y que no le quitaran los puntos...
Al otro.
Al otro. Sí, este caso estalló en el 2021 cuando un conductor de una moto atropelló a un agente de tráfico en Mallorca. Desde ahí las autoridades pues han indagado sobre la matrícula de esa moto hasta llegar a desenmascarar esta red.
Fue a menudo peligro.
Bien pillados. Bueno, y hay que tener mucho cuidado con los bulos, Bea, porque no todo lo que uno se encuentra en las redes sociales ni en internet es verdad. Sabemos, obviamente, de las nuevas restricciones para el ahorro de luz y energía en nuestro país. Pues bueno, en las redes empezó a circular una fotografía de un local clausurado, sellado por las autoridades, y pues donde supuestamente se lee dentro de la publicación que fue sellado por mantener las luces encendidas más allá de las 10 de la noche.
¡Qué fuerte!
Es que sabemos, pues,
ya.
Este nuevo decreto, ¿no?
De las restricciones con la luz.
De las restricciones con la luz. Bueno, terminó siendo una imagen completamente falsa. Resulta que este establecimiento había sido sellado a comienzos de año por exceso de ruido en Ciudad Real.
¡Eso es mentira!
Vamos, que era una fake news, que se llama ahora.
Era una de esas fake news. No podemos creer todo lo que nos cuentan en las redes sociales.
No, nos la cuelan hasta nosotros.
Exactamente. Hoy vamos a hablar de Lady Gaga. quien está confirmada como la actriz que representará a la famosa villana Harley Quinn en la secuela de la película El Joker. El film saldrá a la luz el 2024 y ya se sabe cuál será el salario de Joaquin Phoenix y de Lady Gaga. Ojo, porque esto va a dar para polémica. $20 millones para Joaquin Phoenix y 10 para ella. Y aquí se abre otra vez la polémica de la brecha salarial entre hombres y mujeres en Hollywood.
Pues sí, porque si se basan en el trabajo realizado o en los previos recibidos, ambos tienen los mismos.
Pero es que es el doble. Increíble.
Y fama mundial, pues no te quiero contar nada. Lady Gaga, 10 millones y, sin embargo, Joaquín Phoenix, $20 millones. Pues cosas que pasan todavía en el siglo XXI. 4:36 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Hasta ahora solemos abrir nuestro teléfono, el 950-6006, teléfono gratuito. Hoy lo ha marcado Ignacio, que yo sé que se quiere diplomar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ignacio.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
En el campo estoy, empacando salsa.
En el campo, pero ¿dónde concretamente? ¿En qué?
En Navarra, en Marcilla.
¿En Navarra?
Sí.
En Marcilla.
Marcilla.
Vale, perdona, te escucho un pelín más mal, perdón, a veces se te entrecorta
la
voz.
Lejos también, yo tengo un poco lejos, ¿sí?
Vale. Oye, Ignacio, te encuentras ahora mismo en el campo, estás trabajando, ¿no? Eres agricultor.
Soy ganadero de vacuno de leche.
Ganadero de vacuno de leche. ¿Y qué labor te encuentras realizando ahora mismo?
Empaquetando alfalfa, para que coman las vacas.
Empaquetando alfalfa, me has dicho.
Sí.
Oh, para que coman las vacas. ¿Que se lo vas a poner ahora, supongo, o no?
¿El qué?
¿Que se lo vas a llevar ahora o no?
No, ahora estoy, vamos con la noche a empacar porque por el día no se puede hacer porque está muy secada la materia.
Claro.
Y tenemos que ir para la noche.
Claro.
Y luego lo recogemos durante el día.
Y luego ya lo recogéis durante el día, perfecto. Oye, ¿cómo está todo el tema de la ganadería? Nosotros hablamos con muchísimos agricultores y ganaderos. El tema del campo es un problema tremendo.
El vacuno de leche está pasando en momentos malísimos ahora.
Continuamos con el tema de los precios, ¿verdad?
Claro.
El precio en origen con el precio...
Sí, el precio en origen es malo, no cubrimos los costes de producción, pero vamos, llevamos así ya un montón de tiempo. Aquí nadie dice nada y nadie hace nada.
Claro, además hay un problema porque en el supermercado a nosotros, a los consumidores, nos han subido la leche y no poco.
Sí, pero aún así veo que es un producto muy barato la leche.
Claro.
Me vale más el agua que la leche hoy en día.
Pero una pregunta, ¿vosotros sí que habéis notado también esa subida en origen? ¿La habéis incrementado o no?
Ha subido algo, sí, ha subido algo, pero todavía no cubre los costes.
Claro, pero no cubre costes, tú imagínate.
No.
Pues, Ignacio, ¿te queda mucho de tarea hoy todo el día ya?
Claro, he salido a las 3 de casa y hasta las 9 o las 10 de la noche.
Claro, ahora estás realizando esa labor. Después, ¿qué es lo que toca?
Pues luego tenemos que echarle comida a las vacas.
Claro.
Claro, tengo un trabajador también que ir a ordeñar.
Claro.
Uh-huh. Y seguir con las faenas de la granja.
Y así durante todo el día.
Todo el día, sí.
¿A qué hora más o menos dices, Ignacio, yo he terminado hoy mi jornada laboral?
Pues hoy sobre las 9:30 de la noche.
Tú imagínate.
Sí, hoy.
Todo el día trabajando, Ignacio. Bueno, ¿eres ponedor desde hace mucho?
¿El qué?
¿Eres ponedor desde hace mucho?
Pues siempre, cuando... Hombre, todos los días a estas horas no estoy en el campo, solo cuando me ocurren los forrajes.
Uh-huh.
Pero siempre que estoy a estas horas por el campo, pues os pongo.
Pones poniendo las calles, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tenías ya el diploma o no?
¿El qué?
¿Tenías ya el diploma o no?
No tengo, no.
Pues nada, te lo vamos a mandar hoy, ¿te parece bien?
Vale, y dale un saludo a todos los ganaderos de leche, que tengan ánimo.
A todos los ganaderos de leche un beso desde aquí, desde Poniendo las Calles, que seguro que nos está escuchando más de uno.
Sí, porque madrugan para ordeñar también.
Claro. Ignacio, muchísimas gracias por habernos llamado, por habernos contado un poco en qué consiste tu trabajo y por escuchar Poniendo las Calles.
Igual, pues gracias a ti también.
Hasta luego, muy buenos días. 41 minutos pasan de las 4 de la mañana, seguimos Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no? Nosotros
ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Hablando hoy de idiomas con los ponedores, que yo estoy leyendo aquí mensajes, por ejemplo, el de Rafael dice, pues yo no he intentado hablar ningún idioma en el colegio porque no se me daba bien. Si es que esto debe ser desde mucho más pequeñitos.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
...4:44, llegó la hora de cruzar el charco, viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en España. Hoy hablamos de Roberto Carlos.
Mm.
Nacido en 1943 en Espíritu Santo, una localidad de 50.000 habitantes en Brasil, Roberto Carlos ha logrado convertirse en una de las voces melódicas de mayor popularidad en el ámbito latino y, por supuesto, líder en el mercado discográfico de su país. Hoy nos va a hablar de él y nos lo va a descubrir Guillermo Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Siendo muy pequeño, sufrió una gran tragedia. A los 6 años fue atropellado por una locomotora. Un accidente en el que perdió parte de su pierna. Pero este drama personal no fue ningún impedimento para que siguiera haciendo lo que mejor se le daba hacer desde que nació, cantar.
Yo empecé muy chico. Yo tenía 9 años cuando canté por primera vez en el radio. Bueno, mi mamá me dice que yo empecé a cantar desde que nací.
Pero ¿no lloraste?
Así,
no,
sí, pero así dicen las mamás, tenemos que comprender. Correcto. Pero en realidad canté por primera vez en radio cuando tenía 9 años de edad.
Su familia prefería que se dedicara a otra cosa, pero al ver el éxito que el pequeño tenía en la radio, terminaron cediendo, especialmente su madre, Laura, quien no dudó en apoyarlo en sus aspiraciones.
En la radio, en el auditorio de la radio, un auditorio chico, y tenían ahí un programa para niños. Ajá. Y entonces fui ahí y canté sin ensayo, sin nada. Gané muchos caramelos en este día.
Tu primera paga fue unos caramelos.
Sí. Y desde este día se me quitó la idea de ser médico, doctor, que así quería mi mamá. Pero yo creo que a ella también se le quitó la idea de que yo debería ser médico.
Sus primeros éxitos en Brasil llegaron de la mano de la onda rockera esparcida por el mundo gracias a la influencia de los Beatles. En el país carioca, este fenómeno se conoció como la joven guardia. A finales de los 60, Roberto Carlos triunfó con su primer éxito nacional, El Cacharrito.
El Cacharrito, que sí, esto fue mi primer éxito en el nivel nacional.
¿Tú tenías un carro así o no?
En aquella época no tenía ni bicicleta.
Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Bip, du, bip, du, du, bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Bip, bip. Esa cafetera era un perol. Bip, du, bip, du, du, bip. La red era alvarada.
Posteriormente, Roberto Carlos empezaría a aprovechar su voz melódica para ampliar su público con canciones románticas, lo que lo llevaría directamente al reconocimiento internacional. También influyó su decisión de empezar a cantar en castellano.
Yo, la primera vez que estuve en un país de habla hispana fue en Argentina. Ahí fue el primer contacto que tuve con la población de habla hispana.
Al público de su país no le gustó, no vio con buenos ojos que el rey de la música brasilera tradujera su discografía al español, tildándolo de comercial. Pero él demostró que fue todo un acierto. El romanticismo fue el sello de sus primeras décadas como artista. En más de una ocasión, además, ha confesado que cada una de sus canciones llevan algo suyo, por lo que quienes las escuchamos sentimos de alguna forma que le conocemos personalmente.
A su tragedia de la infancia se suman otras a lo largo de su vida, como las muertes de sus 3 esposas, todas a causa del cáncer. Su primera mujer fue Cleonice Rossi, con quien se casó en Bolivia en 1968, y a quien compuso la canción Amada Amante. Luego tendría una relación con María Lucía Torres en 1980, y en 1999 moriría su otra mujer, Rita Simoes, tras 4 años de matrimonio.
A pesar de estos golpes de la vida, Roberto Carlos siempre supo levantarse y seguir adelante, sin duda, un ejemplo de fuerza descomunal.
Yo creo que estas cosas se pasaron, son pasado. Yo creo que él vive el presente y pensando en el futuro. Y yo creo que esto todo hace parte de mi historia, pero importante es superar y andar adelante y hacer las cosas que queremos hacer y empeñarnos y hacer las cosas con mucho empeño y con mucho amor.
este amor que tú me has dado. Amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego. La verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real.
Una persona crucial en su vida fue su madre, a la que en 1978 decidió dedicarle la canción Lady Laura. En ella hace referencia a todos esos bellos recuerdos de infancia. Lo hizo hasta en el título, ya que él, de niño, llamaba a su madre de forma cariñosa Lady Laura.
Con esta canción estuvo más de 20 semanas como número uno en las radios de Latinoamérica y el disco logró vender más de 1 millón de copias el año de su lanzamiento.
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo. Y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura.
En esta década, en los 70, fue cuando Roberto Carlos logró consolidar su éxito en nuestro país, en España, con canciones como Te amo, te amo, te amo, Ana, Yo daría media vida o cómo no, El gato que está triste y azul. A partir de ahí, cada lanzamiento de este artista sería bien recibido por el público español. Su última actuación aquí en nuestro país fue en 2019, donde logró llenar el Within Center de Madrid después de 25 años sin venir a nuestro país.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay.
Una cosa que muchos de sus simpatizantes no conocen es que sufre un TOC o trastorno obsesivo compulsivo. En su caso, la manía es que todo lo que le rodea tiene que ser de color azul o blanco. su vestuario, su escenario, la portada de sus discos, las cosas de su camerino, absolutamente todo.
¿De blanco o de azul? Porque yo creo que, yo no sé explicar, pero yo siempre me gustó mucho el azul y el blanco. Y tú sabes que yo tengo OCD, aquí en Brasil decimos TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Y eso yo creo que también me afecta mucho en esta cuestión. Me gusta siempre estar de azul y de blanco. Pero no solamente porque me gusta, ya es una cosa del TOC. Triste y azul.
También quita malas palabras del lenguaje de sus canciones. Todas las cosas que hay en su camerino tienen que ser traídas de Brasil. Ah, y no hace conciertos ni firma contratos en el mes de agosto porque considera que es de mala suerte y tampoco el luna menguante.
Me gustaría no hacer eso. En realidad, trastorno obsesivo compulsivo es una cosa muy complicada porque sabemos que no tiene sentido, pero hacemos, seguimos aquello, ¿no? Y hay palabras que realmente no me gusta decir y siempre que estaban, que ya las había cantado en una otra canción y ya no, unas yo cambié, ¿eh? Y otras ni las canto.
Mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos.
Cuando hablamos de Roberto Carlos, estamos hablando del único cantante latinoamericano que ha vendido más copias que los Beatles. En 2004 alcanzó los 100 millones de discos. Asimismo, son varios los Grammy y premios que ha recibido en su larga y prolífica carrera como artista. Sin duda, un ejemplo de determinación y fuerza para seguir adelante con una sonrisa que su cara nunca deja de dibujar.
No me considero un hombre triste porque realmente tengo tanto a agradecer que uno que tiene tanto a agradecer como yo no puede considerarse triste. Yo soy un hombre feliz por todo lo que tengo conseguido, por todo lo que tengo recibido de Dios. Por eso te digo que realmente esta mirada y estas cosas que hablan mucho, yo creo que hace parte de mi romanticismo y no exactamente de mi tristeza. Yo creo que lo importante es realmente disfrutar. Disfrutar, se dice, ¿no?
Disfrutar.
Disfrutar todos los momentos felices.
Tú eres mi amigo del alma en toda jornada.
Maravilloso repaso de un artista único, uno de los más prolíficos además, y Guillermo Díaz, nos ha encantado pues conocer cosas de este brasileño internacional. Seguro que hemos hecho las delicias de más de un ponedor, porque cada vez que Pulpo pone una canción de Roberto Carlos nos llegan muchos mensajes, y es que gusta mucho este artista en nuestro país. Gracias.
Es un grande, gracias.
Bueno, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con un enfermero para ver si curamos bien las heridas, que esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Algunos siguen todavía con el agua oxigenada y es lo último que se debería echar. En un momento hablamos de ello. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.
No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo.